Y entonces, pues convoca a las personas que en aquel tiempo se consideraba que eran las más capacitadas para poder revelarle el sueño que se le había olvidado, y también quería la interpretación de ese sueño. El problema es que una vez que vienen estos expertos o sabios, podríamos decir en aquel tiempo, le plantean una cuestión más que comprensible. Dicen que lo que pide no lo ha pedido nunca nadie. Que si les cuenta el sueño, pues intentarán darle una interpretación. Pero que si no les cuenta el sueño, la cosa va a ser muy difícil, por no decir imposible. El caso es que, teniendo en cuenta, pues, el tipo de monarquía absoluta y de dictadura seria y rígida que había en aquel tiempo y en aquel reino, que era entonces pues un reino, digamos, hegemónico a nivel mundial, del mundo que entonces se conocía, pues el decreto era la pena de muerte si no se accedía a lo que el rey pedía. Bien, Daniel, que ha sido llevado con cautivos a Babilonia, era un hombre joven todavía, se entera de esto, se ofrece para ser él el que responda a esta petición del rey. Entonces empezamos a leer en el capítulo 2 y en el verso 29 del libro de Daniel. Está Daniel ya hablando con el rey, ya le ha dicho que el Dios en el que él cree revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y que con él mora la luz. Y en el verso 29 empieza a desvelar lo que ya no estaba en la conciencia del rey, pero sí en el subconsciente del rey, que va tomando recuerdos a medida que Daniel va interpretando. El verso 29 dice lo siguiente: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que sea a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, verías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, hemos leído este pasaje para intentar abordar en esta tarde, en la medida de lo posible y sin abusar demasiado del tiempo, para que no nos cansemos, porque tenemos 2 semanas por delante, y ya si nos empezamos cansando hoy, pues la cosa no irá muy bien. Así que vamos a intentar decir algunas cosas sobre un tema que creo que no se les oculta, que es un tema muy amplio, como nada menos que el tema del reino de Dios. Porque hemos leído esta porción del Antiguo Testamento, cuando este tema del reino de Dios se menciona tantas veces, algunas de las cuales vamos a ver después en el Nuevo Testamento? Pues por una razón fundamental desde mi punto de vista. Como en otras ocasiones, los que ya pues me conocen de muchos años saben que generalmente cuando yo empiezo un ciclo de conferencias o de temas, suelo decir al principio de esos temas o conferencias lo mismo, que lo que yo voy a exponer en estos días es lo que yo entiendo a la luz de la palabra de Dios tal y como yo lo entiendo. O sea, yo quiero que esto quede suficientemente claro, porque con todo respeto a cualquier persona que tenga ministerio y tenga esta responsabilidad, no es de recibo en el día de hoy decir lo que yo digo. Esto es la palabra de Dios. Si lo que yo digo es lo que la palabra de Dios dice, que acabamos de leer, puedo decir lo que yo he leído, esto es la palabra de Dios. Pero lo que yo digo sobre esta palabra que hemos leído, como mucho, es lo que yo entiendo, lo que yo pienso, lo que yo he intentado escudriñar, investigar, el resultado de la exégesis que yo he hecho y como consecuencia de eso la interpretación que yo puedo hacer de esas circunstancias. Pero lo que yo digo siempre será eso, nunca será la palabra de Dios, será mi palabra que estará más acorde con la revelación de Dios o menos acorde. ¿Estará totalmente de acuerdo con la revelación de Dios o no lo estará? Por consiguiente, estos absolutismos que se dan y que son producto a veces de un narcisismo absolutamente inadmisible desde el punto de vista de una ética cristiana, hay que tenerlo en cuenta. Y hay que apreciar los dones que Dios da a su iglesia, precisamente para la edificación de la iglesia, pero no convertir a los dones en lo que no son. Es decir, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y los que trabajamos sobre ella podemos acercarnos más al sentido verdadero de esta palabra, o incluso en ocasiones alejarnos muchísimo. Bien, esta lectura la hemos realizado por empezar, digamos, con una crítica bien intencionada y con todo respeto a los que piensen de otra manera, con una crítica a los que afirman, y a veces lo hacen de manera que parece que realmente es Dios quien lo ha dicho, a los que afirman que el reino de Dios no se establecerá hasta después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto, sinceramente y con todo respeto, considero que a la luz de la revelación de Dios no es sostenible. Si lo que se quiere decir es que algunas dimensiones del reino de Dios no se establecerá hasta la segunda venida de Jesucristo, ahí estaremos de acuerdo. Pero si lo que se quiere decir es que hasta que el Señor no vuelva, no se establecerá el reino de Dios, ahí estaríamos en desacuerdo, porque creo que la Biblia enseña otra cosa. Y esta visión que tiene el rey Nabucodonosor nos empieza ya aclarando algo de este problema. Cuando los que dicen que no se establecerá el reino de Dios hasta que el Señor Jesucristo vuelva se basan precisamente, entre otras cosas, en este pasaje que hemos leído y en otros del libro de Daniel, ¿no? Compaginados de una manera muchas veces oscura y extraña con el libro de Apocalipsis. Aquí se nos dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Cuando hablamos de lo escatológico, en principio hablamos de aquello que va a ocurrir más allá del momento que estamos viviendo. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado. Es decir, lo escatológico, desde el punto de vista bíblico, no es solo aquello que todavía no ocurrió y va a ocurrir en un futuro más cercano o más lejano. Lo escatológico es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces hay que empezar por decir cuándo empezaron los tiempos escatológicos. El término escatón o eschatón quiere decir lo último de la historia. Es decir, lo último de la historia, la escatología tiene que ver con la historia del mundo, quiere decir con la historia del cosmos, de toda la creación, y con la historia de los hombres que vivimos dentro de este cosmos, pues en un planeta muy pequeño, cósmicamente casi insignificante, pero sin embargo, desde el punto de vista de la revelación de Dios y de la realidad, muy importante, que se llama la tierra. Porque es que en la tierra ocurrieron cosas que solo ocurrieron en la tierra y que tienen que ver de manera seria con lo que sabemos o podemos saber sobre el reino de Dios. Por lo tanto, la preocupación de Nabucodonosor era qué iba a pasar después, cuando él estaba presidiendo un imperio mundial con un dominio en todo el mundo entonces conocido. Bien, y lo que sueña es una figura conocida, él ve una imagen grande, sobresaliente desde muchos puntos de vista, y distingue pues la cabeza, y distingue el pecho y los brazos, y distingue el abdomen, el vientre y los muslos, y las piernas y los pies. Y sin entrar en detalles minuciosos, sobre todo por causa del tiempo, esta visión que él tiene la olvida. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, o sea, ¿qué parte de la mente es la que produce los sueños? Para poder entender muchas cosas de la revelación de Dios, es necesario conocer la mente humana. Y esto puedo decirles después de 40 y muchos años de profesión, que esto es muy difícil, ¿eh? Esto no es un problema fácil, que cualquiera pues cree que leyendo un texto y un comentario de un librito de no sé qué, pues ya sabe mucho de la mente humana. Es un problema muy complejo, el conocimiento de la mente humana, y la Biblia es uno de los libros que más ayuda a conocer la mente humana. Y además nos enseña que la mente humana tiene una dimensión consciente, y lo que tenemos conscientemente lo conocemos, pero que eso solo corresponde a un 25% de nuestra mente, y que el 75% de nuestra mente es lo que, desde el punto de vista psicológico, denominamos la parte inconsciente o subconsciente de la mente. Y en esa parte inconsciente o subconsciente de la mente hay una serie de contenidos muy importantes. ¿Qué ocurre cuando una persona se duerme? Que es el caso de Nabucodonosor. Ocurre que cuando una persona se duerme, la parte consciente de la mente intenta descansar. Pero la parte inconsciente no se para nunca. Hay un texto en el libro de Eclesiastés que literalmente traducido, bueno, es una parte de un texto donde dice que la mente no se acuesta. La mente a nivel inconsciente no se acuesta, quiere decir que no se duerme. Cuando una persona conscientemente se duerme, la mente sigue funcionando. Otra cosa es que la persona al día siguiente recuerde lo que soñaba o no lo recuerde, pero solamente durante muy pocos minutos durante la noche se produce una fase paradójica del sueño que se llama la fase REM, durante la cual no se sueña, pero esos son muy pocos minutos, no pasan de 5 a 8 minutos. El resto la mente está constantemente trabajando. Y por lo tanto, soñando. Es decir, dormir es soñar. O solo se puede soñar durmiendo. Es exactamente la misma realidad. Y por lo tanto, cuando una persona se duerme, la puerta que separa la parte consciente de la mente de la parte inconsciente se abre. Y entonces los contenidos más profundos que hay en el corazón del hombre, de los que el Señor Jesucristo habló, pues pueden salir. Y la persona puede ser espectadora de sus propios sueños. Uno puede estar como fuera del sueño, viendo lo que uno está soñando y lo que está ocurriendo. Hay sueños agradables, hay sueños desagradables, que son lo que se llaman pesadillas. Bien, pero es importante saber que en esa parte inconsciente de la mente hay contenidos que tienen que ver personalmente con el individuo que está soñando. Contenidos adquiridos después de nacer, que por las circunstancias que sea, dejan de estar en la conciencia, en el yo, dejamos de tener conciencia de esta preocupación, de esta idea, de la otra, esa preocupación desaparece, pero no quiere decir que esa preocupación ha muerto, sino que hay unos mecanismos de defensa para liberarnos de las preocupaciones que nos angustian, que nos causan angustia, ansiedad, que nos deprimen, y uno de los mecanismos de defensa es la represión. Es decir, ese contenido que tenemos y que nos angustia, nos deprime, nos entristece, nos crea problemas, lo reprimimos, lo hacemos inconsciente, lo metemos en lo más profundo de nuestra mente. Eso nunca lo podemos hacer voluntariamente. La represión es un mecanismo de defensa frente a la angustia inconsciente. Ocurre sin que nosotros podamos ser los protagonistas de esa represión. Ocurre en nosotros. No sabemos exactamente cómo ocurre. Desde el punto de vista científico sí que lo sabemos, pero las personas normalmente lo que saben es: aquello que me preocupaba ya no me preocupa, entonces este problema ya lo tengo superado. Y resulta que a lo mejor, pues al cabo de una semana o de unos meses, aparecen problemas que tienen que ver con aquello que la persona pensaba que ya tenía superado. Que no es exactamente igual que lo que vivía. Aparecen los problemas, pues, expresados en trastornos del cuerpo o en trastornos mentales. Es decir, los mecanismos de defensa liberan de la angustia, se les intenta enterrar en lo más profundo del corazón, pero enterrar vivos y no se mueren, entonces intentan salir. Intentan salir de muchas maneras. Y esto, como no es una clase para formar psicólogos y psiquiatras, pues con esto que decimos tenemos suficiente, ¿no? Intentan salir de alguna manera. Y cuando intentan salir de alguna manera, pues generalmente lo consiguen. Bien, eso quiere decir que el hecho de reprimir una situación no significa superarla, sino solamente intentar superarla. Aunque a veces el mecanismo de la represión puede ser tan fuerte que uno pueda estar durante muchos años sin que ese contenido vuelva otra vez a la conciencia, molestar a la persona. Pero otras veces no dura tanto tiempo. Lo que quiero decir es que todos los sueños, absolutamente todos los sueños, nacen de la parte más profunda del corazón, para emplear un término bíblico. O sea, cuando bíblicamente se habla de la esfera de la intimidad, pues se emplean tres palabras. Se emplea la palabra alma, se emplea la palabra espíritu y se emplea la palabra corazón. Si tienen el interés de ver cómo se relacionan estos tres términos, el libro que les puede clarificar más esto, en principio, es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios se dice que el corazón del hombre, o sea, esa esfera de la intimidad no material, no biológica, no física, pero que tiene una relación estrechísima con lo biológico y con lo físico, que lo biológico y lo físico son la infraestructura de lo que ya no es ni físico ni biológico, sino mental, aunque esto nos parezca como una cosa mágica, pues es una realidad científica que hoy ya no se discute. O sea, hoy ya no hay científicos en el mundo que discutan la existencia del alma o del espíritu de las personas. Otra cosa es la interpretación que se haga de esa existencia. Pero hubo un tiempo en que científicos de un nivel mundial impresionante, en los años, por ejemplo, del siglo pasado, los años 20, prohibían a sus discípulos hablar del alma en los trabajos de laboratorio que hacía. Sin embargo, cuando alguno de ellos iba a congresos internacionales, pues sí se permitía hablar del alma, pero a sus discípulos les prohibía hablar del alma. Hoy esto ya no se da. ¿Se puede considerar que el alma o el alma-espíritu es una realidad trascendente, metafísicamente, más allá de la muerte? ¿O se puede considerar que cuando se acaba la vida biológica, el alma y el espíritu, que no son materia, y esto muchos científicos lo aceptan de manera clara, pues se nutren de la materia y entonces también se agotan? Porque tienen una visión como que el alma-espíritu, que es lo que en Proverbios se nos dice que constituye el corazón. Proverbios nos enseña que el corazón, esa esfera de la intimidad más profunda del ser, está formada por dos parcelas muy grandes. La parcela anímica, la del alma, la de los sentimientos, la de los afectos, y la parcela, digamos, noética. Lo noético tiene que ver con el término griego nous, que quiere decir mente, intelecto, con la inteligencia, con la capacidad para comprender las cosas, y que el alma y el espíritu, que no son exactamente lo mismo, pero que están íntimamente relacionadas, esas dos grandes parcelas constituyen lo que se llama el corazón del hombre, del que salen tantas cosas. Y esto supongo que la mayoría recuerdan que el Señor Jesús enseñó sobre esto de una manera muy clara, qué es lo que nace o sale del corazón del hombre y contamina el corazón del hombre. Ahora, dentro del corazón del hombre nacen cosas que le pueden contaminar y cosas que no son malas, que no son negativas. Bueno, lo que quiero decir es que es la parte inconsciente de la mente la que sueña, la que forma las imágenes, la que forma los tipos, ¿no? Por consiguiente, es interesante ver la revelación de Dios desde el punto de vista siguiente. Ver cómo momentos importantes de la revelación de Dios son aquellos en que Dios utiliza los contenidos más profundos que hay en la mente de los seres humanos. Tanto hablando de aquellos contenidos negativos, el Señor Jesucristo dice, hablando de el problema de cómo se contamina uno desde el punto de vista ético-moral y espiritual, si queremos, incluso, pues que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, que no se lo voy a repetir ahora, está en Marcos 7 muy bien explicado y en el correspondiente pasaje del Evangelio de Mateo. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utiliza los contenidos más antiguos del inconsciente, de la esfera inconsciente de la mente, para revelarse de manera muy clara. Quiere decir que no solo hay un inconsciente individual, que todos tenemos, y que cada uno tiene sus contenidos, sino que además existe una cosa que se llama el inconsciente colectivo. Eso quiere decir que hay contenidos comunes a negros, a blancos, a amarillos, a cobrizos, es decir, a gente de todas las etnias o de todas las razas. Si hoy, con los avances de la genética, podemos hablar de razas, que ya empieza a ser más que cuestionable este asunto. Y en la medida que este asunto de hablar de razas es más que cuestionable, se está dando la razón a la revelación de Dios. Y por ponerle solamente un pasaje de referencia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, hay un pasaje muy importante que tiene que ver con la vida del apóstol Pablo y con un discurso que él hace en el Areópago de Atenas. Y en ese discurso el apóstol Pablo dice que todos los seres humanos no solo somos uno, sino que venimos de uno. Tengamos el color que tengamos. Y con esas palabras, que él no está dando allí una lección, digamos, de psicología profunda, en cierto sentido, pero sí está dando una lección de antropología muy seria en cómo el hombre se puede relacionar con Dios o cómo se relaciona con Dios. Bien, pues en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el verso 11 del capítulo 3 dice que en el principio Dios todo lo hizo hermoso y que puso en el corazón de los hombres el deseo vehemente por la eternidad sin que el hombre alcance a saber o a conocer lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. Quiere decir que en el corazón del hombre no solamente hay contenidos negativos como la tendencia al homicidio, a la avaricia y a tantas cosas que contaminan la vida de los seres humanos, sino que también hay contenidos positivos que tienen que ver nada menos que con la misma realidad de Dios. Y por una razón, que ahora no vamos a entrar en ella, pero no sé si el año pasado, cuando tuvimos algunas consideraciones en la Epístola a los Romanos, hablamos de este tema, no me acuerdo. Pero el capítulo 1 de la Carta a los Romanos se dice claramente lo que ocurrió en un sentido más profundo en lo que se denomina la caída, que es la transgresión de los límites que Dios puso al hombre y la transgresión que el hombre como varón y como mujer hizo de esos límites. Y en esa transgresión lo que se produjo fue una represión, está en el capítulo 1 de Romanos, una represión de la imagen de Dios. Esa represión de la imagen de Dios corresponde a ese deseo vehemente por la eternidad o a ese deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido, que es para nosotros lo mismo que decir por la eternidad. Bueno, pues Dios ha utilizado, desde mi punto de vista, desde mi criterio, algunos piensan que esto es una deformación debido a mi profesión de psiquiatra. Yo creo que en tal caso sería justamente al revés. Sería que yo deformo mi formación científica porque me la deforma la revelación de Dios. Sería justamente desde mi punto de vista lo contrario, ¿no? Dios utiliza los contenidos más profundos del corazón del hombre para revelarse. Y eso se ve desde la revelación que hace a Moisés, la revelación que se hace a Ezequiel, que es magistral en el sentido de lo que se descubre sobre la gloria de Dios, la revelación que se hace a Daniel, la revelación que se hace a Juan en la isla de Patmos, es decir, elementos que están en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, de cualquier etnia, para entendernos, hay unos componentes comunes en todos los seres humanos. Por eso, entre los diversos hombres que se ha hablado a través del tiempo, desde el punto de vista evolucionista, con esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el punto de vista evolucionista tal y como se presenta. Porque no lo estoy. Estoy de acuerdo con algunos aspectos que la palabra de Dios apoya de diversas visiones evolucionistas que no todas son las mismas. Por ejemplo, el evolucionismo de el gran sabio y teólogo y pensador y filósofo Teilhard de Chardin, pues su visión evolucionista no es la visión de Charles Darwin, ni mucho menos, ¿eh? Y tiene momentos importantes que están clavadísimos en el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 3. pero no quiere decir que haya una solución de continuidad, como los evolucionistas ven, sino que hay momentos que la Biblia dice que esos momentos ocurrieron, ¿no? Por lo tanto, hay que agradecer a la ciencia que haya descubierto algunos momentos importantes, porque nos está ayudando a poder comprender mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Y no tomar esta actitud sería tomar una actitud pues casi muy negativa por nuestra parte. Sería no querer conocer lo que Dios nos está permitiendo que podemos conocer mejor hoy que en el siglo II. Porque hay medios hoy, aunque parezca extraño, para conocer mejor la revelación de Dios que en el siglo II, que en el siglo III, que en la Edad Media y que en el siglo XVI. Entre otras cosas, porque en los primeros siglos la gente no tenía la Biblia como la tenemos nosotros ahora. Entonces poco podía investigar y se quedaba con las cosas que oía y que se iban trasladando una tradición oral que duró muchísimo tiempo. Y la gente retenía y luego pues enseñaba a otros con aquello que retenía de la palabra de Dios. Bueno, pues yo creo que aquí se mueven elementos muy importantes que están moviéndose subliminalmente en el corazón de Nabucodonosor, y esas inquietudes que él tiene, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar escatológicamente hablando? O sea, lo escatológico es lo último. El término escatón significa lo último, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar escatológicamente hablando? Bueno, pues Dios utiliza los contenidos que hay dentro de su corazón para que durante el tiempo que está soñando le va revelando lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir aquí aparece bastante claro. Y es la razón fundamental por la que hemos leído estos textos. Es decir, hay una actitud crítica en el sentido constructivo y positivo por mi parte. O sea, a las personas hay que respetarlas siempre, y si son creyentes no más que a otras personas, pero si son creyentes hay que respetarlas siempre, aunque no se comparta lo que digan. O sea, hay que tener la actitud que Cristo tuvo. Nosotros no somos nadie para tomar actitudes diferentes a aquellas que el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que tomar. Es decir, el Señor Jesucristo criticó interpretaciones de las Escrituras, respetó a las personas que había que respetar, y cuando algunas les dice o las califica con términos muy fuertes, no quiere decir que no las está respetando, sino que quiere decir que está diciéndoles la verdad de lo que son. Para nosotros, podríamos tomar la misma actitud si nuestra vida, nuestra entrega, nuestra consagración y nuestro servicio a Dios fuese como el de Jesús de Nazaret. Si fuese de esa manera, podríamos decir cosas que él dijo. Pero como distamos mucho de andar como él anduvo, de vivir como él vivió, de pensar como él pensaba, de tener la entrega que él tenía al servicio de Dios, pues a las personas hay que respetarlas, las ideas que las personas tengan, si no coinciden con aquello que nosotros vemos que es la revelación de Dios, eso no estamos condicionados a respetarlo. Pero a las personas, y si son hermanas y hermanos en la fe, hay que respetarlas siempre. Y eso hay que tenerlo claro, porque eso es una ética cristiana clara. Otra cosa es decir que si una persona que es creyente está diciendo algo que es claramente opuesto a la revelación de Dios, habrá que decirle: hermana, hermano, mire usted, la palabra de Dios en este sitio, en este otro y en este otro nos enseña todo lo contrario que usted dice. Entonces, si yo tengo que escoger entre lo que usted dice y lo que dice la palabra de Dios, pues me quedo con la palabra de Dios. Pero a esa persona hay que respetar. Bien, aquí se moviliza, creo que, elementos del inconsciente de Nabucodonosor para darle la visión de una imagen. Y aquí se habla de cuatro grandes reinos. y lo vemos muy por encima porque no estamos estudiando Daniel, es esa imagen que tiene una cabeza, que es una imagen entera, desde la cabeza a los pies. Daniel le va dando la interpretación. Le dice que la cabeza, que es de un material especial de oro, pues que corresponde al rey Nabucodonosor y a su rey. Que el pecho y los brazos de plata corresponderán a un reino que vendrá después del de él. Que después vendrá otro reino que dominará sobre toda la tierra, que corresponderá al vientre y a los muslos. Y que después llegará otro reino que corresponderá pues a las piernas y a los pies, que también tendrá un dominio prácticamente sobre toda la tierra. Y va hablando de las características de estos reinos. Bueno, en este libro de Daniel, que no estamos estudiando ahora, se nos va explicando los sucesivos reinos en capítulos posteriores, a veces a través de sueños en que en lugar de aparecer una imagen, pues aparecen diversos animales, generalmente los animales considerados como bestias, ¿no? Aparecen leones, aparecen osos, aparecen otra serie de animales, pero representan los mismos reinos. Y al final del cuarto reino se dicen algunas cosas interesantes. Y la crítica es a los que afirman que el reino de Dios no se establecerá hasta después de la parusía. El término parusía es un término muy específico, muy interesante, que se utiliza para hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero quiero que entiendan, seguramente lo saben, que para hablar de la segunda venida de Cristo no se utiliza solo el término parusía. Y que además el término parusía no significa solo venida. Y esto sí que es importante, ¿eh? Porque si significase solo venida, tendría unas connotaciones diferentes en nuestra vida y en nuestro testimonio distintas de las que tiene que tener. El término parusía significa venida, pero significa presencia. Y no es un término estático. O sea, es decir, este término no nos habla de que el Señor Jesucristo desapareció de la tierra, se fue, y ya sabemos dónde está relatado esto, y ya sabemos también que aquellos 11 que le acompañaron al lugar donde él desapareció, en la cima del Monte de los Olivos, al este de la ciudad de Jerusalén, también se les dijo que igual que había desaparecido y marchado, volvería. Y ya está escrito en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues en el libro de Zacarías, de manera muy clara, que volverá precisamente a poner sus pies sobre ese Monte de los Olivos. Bien, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y es que cuando se dice que el reino de Dios no se establecerá hasta que el Señor Jesucristo no vuelva, no se está haciendo honor a la revelación de Dios y a la verdad de esta revelación. Y voy a intentar no solamente afirmar esto, que sería una cuestión totalmente discutible, sino intentar ver lo que pasa con este asunto. Porque el libro de Daniel nos dice que el primer reino, la cabeza de oro, es el reino de los babilonios, de Nabucodonosor, que cayó bajo un segundo reino, un segundo imperio, que se describe en el libro de Daniel, que es el imperio de los medas y de los persas. Y que cayó bajo el gobierno de un hijo de Nabucodonosor. Posteriormente, este mismo libro de Daniel nos dice que llegará otro imperio que tendrá, digamos, una extensión mundial, el mundo entonces conocido, impresionante, con un gran poder que lo arrollará todo, y se describe de manera clara el reino greco-macedónico, es decir, el reino de Alejandro el Magno. Y después se dice que llegará un reino muy superior a todos estos que ya fueron muy grandes. Y se habla ya del cuarto reino. Y estamos hablando de las piernas, de la rodilla para abajo, de las piernas de hierro y de los pies en parte de barro y en parte de hierro cocido. Y se dice que este reino tendrá varios reyes, o este imperio tendrá varios reyes, ¿no? Y bueno, la sucesión en la historia es inequívoca. Nadie puede negar quién era el primer reino, porque lo interpreta Daniel, quién era el segundo, porque lo interpreta Daniel, quién era el tercero, porque lo interpreta Daniel, y quién era el cuarto, porque lo interpreta Daniel, y la historia de la humanidad. Y el cuarto reino es el Imperio Romano, y ahí no se puede pensar lo que se quiera, pero lo que no se puede negar es eso, porque si negamos eso, negamos lo que pasó en la historia. Y aquí se está diciendo lo que va a pasar en la historia. Precisamente una de las críticas más serias que se hicieron en su día, que hoy ya no tienen validez, al libro de Daniel, es que este libro se había escrito mucho tiempo después de que todos estos reinos se hubiesen levantado. Pero hoy está demostrado que esto no ha sido así. Es decir, que esto se escribió en la época del rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando los demás reinos se podía tener una visión política. Julio Verne tuvo una visión de cosas que iban a pasar en el mundo y que están pasando todavía. Se podía tener una visión, pero no se podía decir que esto iba a ser exactamente así. Se podía tener la intuición de que podía ser así por una persona con una gran agudeza política, político-social, político-económica, etcétera, podía haber presupuesto cosas. Pero el caso es que la Biblia es el único libro que esto lo deja claro. Y llegamos al Imperio Romano. Y es verdad que el Imperio Romano llegó a tener un rey, que era César, pero es verdad que también se formaron grandes bloques de personas que funcionaban como reyes, con la autoridad de Roma y del César, pero que eran reyes en territorios vastísimos y muy grandes, ¿no? Y en otros, pequeños. Y se dice, en los días de estos reyes, del último reino, en los días de el Imperio Romano, o sea, podemos hacer esta lectura así sin tergiversar nada de la palabra de Dios, estamos hablando del cuarto imperio. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos sus reinos, pero él permanecerá para siempre. Y bueno, vino el Imperio Romano, y algunos piensan y escriben y siguen escribiendo que en la época del Imperio Romano no es cuando se levantó el rey y el reino de Dios. Y yo pienso que sí. Y pienso que sí, no porque lo piense yo, sino porque yo acepto lo que la palabra de Dios dice y lo que la historia ha demostrado hasta la saciedad. Es decir, tenemos cuatro reinos sucesivos y resulta que el último nos tenemos que saltar, pues, 2000 años, mucho más de 2000 años, porque el Imperio Romano empezó antes de que Cristo naciese. Mucho más de 2000 años nos saltamos y esperamos a que en el futuro se levante otro imperio romano, pero eso ya nos lo estamos inventando nosotros desde el siglo XIX para acá. Fíjense que los apóstoles no se enteraron de esto. Y enseñaban las escrituras y hacían referencia constante al Antiguo Testamento. No se enteraron de esto. Que todos los grandes intérpretes, hombres y mujeres que ha tenido Dios en este mundo durante 2000 años hasta el siglo XIX no se enteraron de esto. que todos los llamados padres de la Iglesia, y hablamos de figuras tan eminentes como Orígenes, por ir hacia el principio, por Ignacio de Antioquía, por hacer referencia a donde se llamó por primera vez al obispo de una iglesia donde se llamó por primera vez cristianos a los creyentes, y donde ministró en su día el apóstol Pablo y otros compañeros de él, pasamos por Juan Crisóstomo, pasamos por todos los padres de la Iglesia, más eminentes o menos, pero generalmente personas muy eruditas, con muchos conocimientos, no se enteraron de esta cuestión. Y es decir, la mayoría de ellos pensaban que en la época del Imperio Romano precisamente apareció el Reino de Dios. Y eso está escrito, no es que yo me lo invente, pueden consultar, buscar los padres de la Iglesia, buscar sus comentarios sobre el libro de Daniel y ver lo que pensaban sobre esto. Pero es que llegamos a San Agustín, que estamos en el siglo IV y parece que estamos muy lejos, pero San Agustín teológicamente es de antes de ayer, Y no olvidemos que fue padre de los reformadores, lo aceptasen ellos de manera más clara o menos clara, y que no fue su intención a propósito esa, igual que padre de los reformadores fue Erasmo de Rotterdam, que además ese sí tenía una relación más vinculante con los reformadores, ¿no?, y con sus ideas, y que empezó criticando a la Iglesia Católica y al Imperio, digamos, católico romano, de una manera tan fuerte como quizá ningún reformador lo hizo, y sin embargo a él no les comulgaron, Son cosas que ocurren a veces en la historia, ¿no? Pero tampoco se salió él de la Iglesia Católica, que eso es un enigma, pero un enigma a resolver por parte del Señor, porque desde luego visión para salirse tenía más que suficiente, ¿no? Él, cuando publicó su libro El Elogio de la Locura, no se puede atacar a todo lo que es la corrupción de la Iglesia Católica de manera más incisiva, más profunda y más seria que lo que él lo hace allí. Y tenía muy claro, ¿no?, cómo era la justificación por la fe, cómo era la salvación de los creyentes y todas las cosas que luego después los reformadores, que no eran una copia de Erasmo de Rotterdam ni de Agustín, pusieron de manifiesto. Pero todos los grandes hombres y mujeres que hubo hasta el siglo XIX, 1900 años, no se enteraron de lo que unas personas en el siglo XIX empiezan a enterarse. Y entonces empiezan a dividir los periodos de la historia de la Iglesia en una especie de departamentos estanco, dice aquí, hasta aquí esto, aquí trazo la raya, de aquí en adelante esto otro, trazo otra raya, y así unas cuantas rayas, hasta que se divide en 7 periodos diferentes. Bueno, esto no lo sostiene la Escritura por ninguna parte. ¿Que el Señor Jesús va a volver? Hombre, eso es una verdad inapelable. Eso está clarísimo en toda la revelación nuevo testamentaria y aún si vamos al Antiguo Testamento. Que el Señor Jesús va a volver, que va a existir una realidad que se llama la Iglesia, que la gracia de Dios funciona para la salvación de las personas. Eso, es decir, esta serie de personas que quisieron tener una visión más adelantada de las cosas, pues tienen contenidos en sus aseveraciones que son ciertos, pero la estratificación que hacen en el tiempo y la división que hacen en el tiempo no ha creado más que confusión, y lo que es más triste, división de iglesias. Eso ya me parece gravísimo, que una iglesia se divida porque una persona piense que el Elías que desapareció de la tierra va a aparecer tal y como desapareció, y otra persona piense que no va a aparecer así porque Jesucristo dijo que el Elías que tenía que venir era Juan el Bautista. Y que por razones de eso se hayan dividido iglesias, pues créanme, se dividieron iglesias por razones de este tipo, y unos consideraron herejes a los otros, ¿no?, por doctrinas inventadas por los hombres. La palabra de Dios es la única referencia a la que realmente tenemos que aferrarse. ¿Qué pasó durante el Imperio Romano? ¿Quién nació durante el Imperio Romano? Pues nació un rey, pero no nació un rey cualquiera. ¿Y qué se dijo de ese rey que nacía? Pues estas cosas las vamos a ver en el Evangelio de Lucas, que es el que más claramente nos expresa estos contenidos del reino de Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se aparece a María y en el capítulo primero, verso 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, ¿quién nacía en la época del Imperio Romano? Pues nada menos que Dios se humanizaba, digamos, en lo que la Escritura nos describe como la humanización del Hijo de Dios, o la encarnación del Hijo de Dios, o la encarnación del Verbo. Así que cuando Dios entra con su historia de la salvación, que es anterior a la creación del mundo, del cosmos, de la raza humana, de los seres humanos, de todas las cosas, esa historia de la salvación, o esa línea de la historia de la salvación, penetra en la línea de la historia humana, ocurre con el momento de la encarnación. Y en alguno de los temas que vamos a tocar estos días, veremos qué importancia tiene ese momento de la encarnación, más allá de lo que hemos espiritualizado. Y en el momento en que el Verbo se hace carne, los términos que se emplean para esta frase que yo acabo de decir, el Verbo se hace carne, o fue hecho carne, esto corresponde a un verbo en griego que significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Hay un proceso. Dice lo siguiente: aquel verbo fue hecho carne. El contexto solo se puede traducir carne aquí por persona, por la humanización de Dios. O si ustedes quieren, y esta es una manera de hablar mía, que los que pues ya me han escuchado muchas veces no les será ninguna novedad, aquí se produce una antropologización de Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba al lado de Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Pero más adelante dice: aquel Verbo fue hecho, llegó a ser, hablamos de un proceso, porque hubo un embarazo. Y ese embarazo duró 9 meses y pasó por los mismos puntos en ese sentido que el embarazo de Juan el Bautista. O sea, que el embarazo de Juan el Bautista fue un milagro en dos personas que ya no tenían capacidad para la procreación, mientras que en el caso de María, pues la parte humana que se utilizó fue la de María. Pero no intervino ningún hombre, sino que intervino nada menos que Dios. Mas dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre. Unigénito realmente en el original es monogénito. Habla de uno. O unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero miren, el verso 18, que en Reina Valera del 60 no está bien traducido, y conviene que lo vayan modificando, y algunas versiones ya lo van modificando con cierta resistencia, pero hay que ser fieles a lo que dicen los manuscritos más antiguos y no a nuestras tradiciones. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. A Dios como Elohim, que es la palabra con la que Dios se presenta en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim es un sustantivo plural que significa uno en el que hay varios. Dice, a Dios, en este sentido de uno en el que hay varios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La palabra seno es vientre, entrañas, pecho, seno, está hablando en un lenguaje, si queremos, simbólico o alegórico. O sea, Dios es espíritu, Dios no tiene vientre, Dios, digamos, no tiene pecho, Dios no tiene seno en este sentido, pero es para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere revelarnos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, dicen los textos más antiguos de Job, no el unigénito Hijo. ¿Y por qué no se traduce ya claramente el unigénito Dios que está en el seno del Padre? Él le ha dado a conocer, o él vino a explicar a Dios, o literalmente vino a hacer la exégesis de Dios. ¿Por qué? Por prejuicios que tienen que ver con el tema de la Trinidad. Y no puede haber ningún prejuicio que se imponga a la revelación de Dios. Y mientras que no se demuestre lo contrario, los textos más antiguos de Ham no dicen el unigénito Hijo, sino el unigénito Dios. Porque este que nació era Dios que se hacía hombre. Por lo tanto, podemos hablar de una antropologización de Dios. El término antropos significa ser humano. Y se puede traducir por hombre, no en el sentido solo de varón, que también se aplica para la mujer. Bien, pues en esta época del Imperio Romano nace alguien que es rey, que recibe el reino de David, el Mesías que estaban esperando precisamente los judíos, el pueblo de Israel, y según hemos leído en el libro de Daniel, hay una cosa muy importante que no podemos saltar nosotros por encima. Dice, y en los días de estos reyes, del último rey, reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que, ¿cuándo empieza a establecerse en este mundo el reino de Dios? Desde mi punto de vista, cuando nace el rey. Cuando nace el rey. Y ese rey que nace es el hijo de David que ellos esperaban. Y va a cumplir con un reino que va a gobernar toda la tierra. Y en ese reino tendrán un papel las naciones que hay en esta tierra. El pueblo de Israel tendrá su papel. El pueblo de Egipto tendrá su papel y todas las naciones tendrán su papel. Pero no solamente el pueblo de Israel. Y es muy importante que tengamos en cuenta que para poder clarificar más los temas del reino de Dios, hay que tener en cuenta que lo que se llama en las Escrituras el día del Señor ocurre durante los últimos tiempos. Y hay que tener en cuenta cuándo empezaron esos últimos tiempos. Porque hay gente que todavía ahora comenta, y yo sé que probablemente con la mejor intención, a veces el desconocimiento de una cosa pues nos desvía de la realidad, pero con la mejor intención, seguramente. Otros pues solo son cosas que Dios puede juzgar. Dice, seguramente estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo que seguramente estamos en los últimos tiempos? Llevamos ya 2000 años de los últimos tiempos. ¿Cómo que estamos ahora en los últimos tiempos? ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando se introdujo en la historia de los seres humanos el último hombre, el hombre escatológico, el hombre de los tiempos escatológicos, el rey de los judíos, pero que no solamente iba a ser el rey de los judíos, y que esto lo afirma él de manera, cuando le preguntan, dice, luego tú eres rey. Y se lo pregunta a alguien que es el César en aquella región de Palestina, Poncio Pilato. Dice, tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y ese rey tiene que ver con el testimonio de la verdad. Pero él no niega que es el rey de los judíos. Y es más, Pilato llega a estar convencido de que es el rey de los judíos y no es nada que pueda escandalizar al Imperio Romano. Pero era un problema político para él. Los que querían crucificar a Jesús manejan muy bien ese problema político. El que se hace rey a César se opone, porque entonces César ya era divino. No solamente era rey en la tierra, conocida y dominada, sino que además había que rendirle culto como Dios. Y cuando ya llegan a introducir ese argumento, es cuando Pilato claudica ante un argumento que ya veremos su naturaleza un día de estos. Por lo tanto, el concepto del reino de Dios, este reino que nace con el último gran reino que hay en esa imagen de Daniel, porque dice, en los días de estos reyes, ¿de dónde nos sacamos que tienen que pasar más de 2000 años para que se vuelva a levantar un imperio romano? Claro que va a haber un anticristo en esta tierra, y claro que va a ser un rey a nivel, vamos a decir, universal, pensando en la tierra. Pero es que el reino de Dios solo tiene una dimensión hacia el futuro, no la tiene en relación al pasado. Yo creo que el reino de Dios se dará durante los últimos tiempos históricos, trasciende estos tiempos, por una parte, y por otra parte los antecede. Y ahí vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, para ver el precursor del Señor Jesucristo, aquel que tenía que venir delante de él, Juan el Bautista, que es el Elías que tenía que venir según la interpretación de Jesús, que es la que tendría que ser la que nos vale a nosotros. ¿Qué es lo que predica Juan el Bautista? Que era unos meses mayor que Jesús, solo unos meses. En aquellos días, estoy leyendo en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vino Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué él decía que el reino de los cielos se ha acercado? Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, habla de sí mismo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. Bueno, este es el mensaje con el que aparece Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje con el que empieza Jesús de Nazaret su predicación en Galilea? Exactamente el mismo mensaje. Exactamente el mismo. O pensamos que Jesús sabía lo que predicaba, o pensamos que no sabía lo que predicaba. Dice, entonces, en el capítulo 4 de Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo es que el reino de los cielos, hasta que no vuelva el Señor por segunda vez, que aparte de la palabra parusía, se emplean otros términos que significa manifestación, otros términos que significan epifanía, etcétera, etcétera? No solo la palabra parusía. Y que esa palabra parusía significa venida y presencia, sobre todo, tiene un sentido dinámico. No quiere decir que ahora el Señor Jesucristo, que desapareció de esta tierra, esté en un sitio sentado, imaginándolo nosotros, literalizando la escritura hasta términos que no tenemos derecho a hacerlo, como si estuviésemos hablando en términos humanos, y que en un momento determinado se va a levantar y va a venir. No, porque si literalizamos la escritura, ya se levantó cuando estaba Esteban muriendo. Esteban ya lo vio de pie, ¿eh? Entonces, se está hablando de imágenes para tener. Es decir, el término parusía no significa, es un término dinámico. significa que está viniendo. Que está viniendo. Y en esto, algunos pensadores importantes, intérpretes y maestros de la escritura, pocos, pero algunos, han captado muy bien el sentido. Es decir, el mundo se está deviniendo. Están ocurriendo cosas. Y en la medida que el mundo se va deviniendo, la segunda venida del Señor se va acercando cada vez más. Por tanto, el término parusía, presencia y también venida, pero con un sentido dinámico de que está viniendo y que cuando llegue el momento en el tiempo de Dios, no en el que nosotros digamos, pues entonces ocurrirá las manifestaciones que el Señor Jesucristo habló respecto de su venida. Y fíjense que si nos si fuésemos a Mateo 24 y a Mateo 25, tendríamos el discurso escatológico por excelencia de labios de Jesús de Nazaret. Y cosas que se han enseñado en muchos ámbitos cristiano-evangélicos del siglo XIX para acá, no las enseñó Jesús en su discurso, por ninguna parte. Se habló de su venida, se habló de las señales que habría antes de que él viniese, de los acontecimientos, de lo que ocurriría cuando él viniera. No habla nunca de que iba a haber una venida desdoblada en dos partes. Esto lo vamos a ver en el último tema que traemos, si el Señor lo permite, en estas dos semanas, la segunda venida del Señor. Ese desdoblamiento en dos partes, primero viene hasta no sé qué, luego vuelvo otra vez y luego vuelvo a venir, eso lo desconoce la Escritura. Esto es algo que quizá con buena intención, pues algunos llegaron a conclusiones parecidas, pero la Biblia dice que cuando Jesús venga, y lo veremos en su día, todo ojo le verá. O sea, eso de que algunos le van a ver y otros no, eso no lo dice la Biblia. Eso lo hemos dicho nosotros. Y no estamos haciendo ningún favor al pueblo de Dios con estas cosas. Porque esto es tomarse muy poco en serio lo que significa la segunda venida de Cristo o el establecimiento pleno del reino de Dios. Y, como ya ha pasado el tiempo, más de lo que yo quería, una cosa muy importante que tenemos en el Evangelio de Lucas, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y en los versos del 33 al 46, hay algo que sí merece la pena comentar. Es esta parábola de los labradores, que un padre de familia planta una viña, la cerca de vallado, cava en ella un lagar, edifica una torre, la arrenda a unos labradores, se va lejos y luego pues manda a unos sirvientes a buscar el fruto que tenían que pagar por la explotación de este terreno. Tratan mal a los sirvientes, matan a unos, apedrean a otros, golpean a otros, envía a siervos más numerosos, vuelve a pasar lo mismo, envía a su hijo, lo sacan fuera de la viña y lo matan. Y se quedan con el pensamiento de quedarse con la heredad. Y dice Jesús, les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, y ahora va a citar un salmo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, ¿cómo es que el reino de Dios no tiene actualmente ninguna dimensión? Si hace 2000 años el Señor Jesucristo decía que tenía una dimensión y aquí estaba haciendo una referencia al pueblo de Israel, al pueblo judío. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. Está hablando de que el reino de Dios no es solamente para los judíos y para el pueblo de Israel, sino que el reino de Dios es para todas las naciones en el sentido de todos aquellos que entren a formar parte del reino de Dios por la única puerta que se puede entrar, que es por la gracia de Dios y que es por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y de manera casi telegráfica, pero por darles algunos apuntes que tienen importancia, porque no se les escapará que este es un tema muy vasto y muy, muy amplio, a lo que hay que renunciar por causa del reino. Esto está en el pasaje que se habla del joven rico, que no era un jovencito, puede ser una persona más o menos de la edad de Jesús, y era una persona que tenía muchas riquezas, y ya sabemos lo que pasó cuando el Señor le invitó a seguirle, se fue triste porque tenía muchas riquezas, y ya sabemos el comentario del Señor: difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Y luego les clarifica cuando se escandalizan, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque no tenían las ideas muy claras ni siquiera aquellos que estaban más cerca de él. Y él dice, difícilmente entrarán en el reino de Dios aquellos que confían en las riquezas. Es decir, aquellos que como Dios no tienen a Dios, sino que tienen a las riquezas como Dios. Entonces, es cuando Pedro hace unas afirmaciones que las tenemos en el capítulo 18 de Lucas, importantes, en referencia a esta cuestión. Entonces Pedro dijo, estamos en el capítulo 18, verso 28 de Lucas. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, literalmente es lo nuestro. Quien no deja lo de él, no puede servir fielmente a Dios. Y dejar lo de él no es dejar de trabajar, como hicieron algunos de la iglesia de los tesalonicenses, que vivían a costa del trabajo de los demás, mariposeando de casa en casa, es lo que dice el original. Y van de casa en casa como las mariposas, posándose de flor en flor. Como el Señor ya podía volver en cualquier momento, pues he dicho tan repetido, será hoy, será mañana, como el Señor ya podía volver en cualquier momento, pues entonces ¿para qué trabajar? ¿No? Que trabajasen los demás. Comer eso sí, seguramente que a la hora de comer estaban los primeros, pero trabajar, dice, pues vaya, vaya una concepción que vosotros tenéis, y vaya una fe y una confianza que tenéis en Dios, si va a venir en cualquier momento ya. No olviden que la segunda carta de Pedro, y pasaremos por ella en estos días, habla de aquellos que ya les parecía que la venida del Señor se estaba retardando mucho. Y como consecuencia de eso tenían sus críticas y tenían sus posturas. Pues entonces, Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, lo nuestro, que no significa dejar de trabajar, significa trabajar con otra mentalidad y con otra orientación. Hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, si el reino de Dios no se va a establecer hasta después de la segunda venida, ¿de qué reino de Dios para estos que ya hace casi 2000 años que murieron, estaba hablando Jesús? Por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en este momento, no es tiempo cronológico, es un momento, en el tiempo de Dios, y en el siglo venidero, o el que viene, la vida eterna. Bueno, en Lucas hay estas realidades con las que voy a terminar. El reino de Dios es una realidad inminente en el sentido que hemos leído antes. Y lo tenemos en Lucas 10, que es el evangelio que más se preocupa de este tema en este sentido. Lucas 10, y en los versos, especialmente en el verso 11. habla de esta misión de los 70 que manda de dos en dos para que vayan a predicar el reino de Dios. Y para que no solamente tengan palabras, sino que también tengan hechos que acompañen esa predicación. Y el verso 10 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Pero parece ser que todavía no se sabe cuándo, cuando aquí prácticamente se estaba diciendo que era una realidad inminente. Se ha acercado a vosotros, por descontado. Por lo tanto, es una realidad inminente el reino de Dios. En este mismo Evangelio de Lucas es una magnitud presente o inmanente. Lo inmanente es lo que ocurre ahora. Lo trascendente es lo que ocurre después. Cuando digo inmanente, quiero decir que ocurre ahora. Lucas 17. Y esto quizá nos pueda aclarar muchas cosas. Verso 20 de Lucas 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, o sea, aquí no hay equivocación posible. La pregunta es directa. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús aquí, ¿qué responde? Pues tendrá que pasar muchísimo tiempo, pues tendrá que pasar quizá siglos, quizá tendrán que pasar miles de años para que venga el reino de Dios. ¿Es eso lo que responde Jesús? Preguntado por los fariseos, que eran estudiosos por excelencia de las Escrituras y del Antiguo Testamento y de este problema del reino, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La versión moderna de la Biblia, que es una versión muy antigua, dice, no vendrá con manifestación exterior. Pero hay otras traducciones muy válidas y muy fieles. El reino de Dios no vendrá de forma espectacular. Y el reino de Dios no vendrá de una manera notoria. Es decir, vamos a ver cómo viene el reino de Dios. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué queda? Hay que esperar a que el Señor venga para entrar en el ámbito del reino de Dios. Cuando se nos dice que hemos sido trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de Dios, se nos está engañando, todavía no hemos sido trasladados al reino de Dios. O lo que pasa es que algunas manifestaciones económicas, sociales, políticas, sanitarias y de otra índole no se han manifestado como se van a manifestar cuando el Señor Jesucristo venga y establezca plenamente el reino de Dios. Pero hay dos aspectos del reino de Dios importantes. Uno que se da ya y que se da desde que el rey del reino de los cielos, que reino de los cielos o reino de Dios es exactamente lo mismo. Las disquisiciones para diferenciarlo no son de recibo teológicamente hablando. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lo que se puede traducir está o bien dentro de vosotros o en medio de vosotros. Hay una dimensión espiritual, ética, incluso material, en muchos aspectos del reino de Dios ya, pero no ahora, sino desde el principio aquellos que conocieron a Jesús y vieron a Jesús, creyeron a Jesús como el rey del reino de los cielos, ¿no? Y aceptaron por la fe la experiencia que nosotros también conocemos. Por lo tanto, es una magnitud inmanente o presente. Es una realidad presente. Cuando en el capítulo 11 de este Evangelio de Lucas se critica al Señor Jesucristo porque se dice que los milagros que hace los hace en nombre de Satanás, de Belcebú, y que es con el poder de Belcebú que hace estas cosas, El Señor Jesucristo les contesta lo siguiente. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado o se destruye. Una casa dividida contra sí misma cae o no permanece en pie. Y si también Satanás está dividido o estuviese dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo creo que la cosa no puede estar más clara. Hay dos dimensiones del reino de Dios. Una, que ya lleva 2000 años. El reino de Dios se desarrolla durante la fase escatológica. ¿Y la fase escatológica cuándo empieza? Pues cuando se introduce el último hombre, el hombre escatológico, en la historia de los hombres. Y esto lo deja muy claro el apóstol Pedro en su primera carta, cuando habla de lo que pasó con la venida del Señor Jesucristo y con la encarnación. Dice el verso 18 del capítulo primero de Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o conocido de antemano, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, los tiempos escatológicos, los últimos tiempos, los inaugura el hombre escatológico. Primera de Corintios y el capítulo 15. Se habla de dos hombres. En la historia de la revelación de Dios solo se habla de dos hombres, del primero y del último. Del primer Adán y del segundo Adán. O del postrer Adán, que es el Adán escatológico. Bueno, pues cuando este hombre escatológico irrumpe en la historia humana, empieza desde el punto de vista de la historia humana la escatología, desde el punto de vista de la historia humana. Y por lo tanto empieza el reino de Dios en una dimensión ética, moral, pero también en otras dimensiones. Y esto lo tenemos también en el libro de Isaías, cuando Isaías se preocupa precisamente de estas cosas. Si vamos al libro de Isaías, y ya estoy terminando, siento que se está alargando un poquito demasiado, habla del discurso que el Señor Jesucristo tuvo, lo anticipa en la sinagoga del lugar donde él vivía, de Nazaret. La proclamación que allí tuvo y los contenidos de esa proclamación, hablando de los pobres, hablando de los afligidos, hablando de los cautivos, hablando de los encarcelados, hablando de todos los parias de la tierra y de todos los que sufren, estaba hablando de contenidos y realidades del reino de Dios. Isaías 61 dice, y el Espíritu de Jehová o de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová o Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, literalmente a los pobres. En Reina Valera del 95 traduce muy bien pobres. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Saben que cuando el Señor Jesucristo se levantó a leer en la sinagoga en Nazaret, llegó un momento en que paró la lectura? ¿Y dónde la paró? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí la paró. Y aquí están las dos dimensiones del reino de Dios. La dimensión inmanente, la dimensión del aquí y ahora, la dimensión moral, la dimensión ética, la dimensión espiritual, pero otras dimensiones, porque así se está diciendo que las cárceles no rehabilitan a nadie y no son la solución a los problemas de los hombres. No se resuelven los problemas humanos construyendo cárceles. Se resuelven los problemas de los seres humanos ayudándoles a cambiar su manera de vivir, ayudándoles a que se transforme su corazón desde la esfera de su intimidad, repartiendo equitativamente la riqueza entre las personas, no permitiendo que con lo que tiramos a la basura en este primer mundo no se morirían cada pocos segundos un ser humano. Todas esas injusticias ya están implicadas en aquellos que decimos que pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, hay una dimensión presente y hay una dimensión futura del reino de Dios, donde cuando el Señor Jesucristo vuelva y establezca un reino de poder, será un reino también de juicio. Y eso está claro. Cogemos y decimos, el mensaje escatológico de Jesús, dice Mateo 24, ¿y el 25? O sea, o cortamos el mensaje de Jesús por donde nos interesa. Porque es verdad que en Mateo 24 se le pregunta cuándo va a volver, se pregunta todas esta serie de interrogantes que hemos planteado hoy aquí, entre otras cosas, en esta noche. Pero el discurso no termina en los versículos finales que recoge Mateo. El discurso termina en los versículos finales del capítulo 25. Y se habla de una segunda venida de Cristo, de una, no de dos, solo de una, y de lo que va a pasar. Por lo tanto, hay una dimensión del reino de Dios ahora, y habrá una dimensión en el futuro de este reino escatológico que también está en Lucas capítulo 22 y versos 15 al 18, cuando se habla de la última cena, digamos, celebrando la Pascua judía, y de la institución posterior de la mesa del Señor, de la cena del Señor o de la fracción del pan, cuando él habla de que no volverá a beber del fruto de la vid hasta el que no lo vuelva a beber cuando el reino de Dios esté plenamente establecido. Por lo tanto, hay una dimensión inmanente presente del reino de Dios en la que nosotros estamos incluidos y tenemos que vivir como ciudadanos del reino, y la constitución de ese reino de Dios que yo conozca es el Sermón del Monte y no hay otra. Y el Sermón del Monte no es para que lo cumplan los judíos que se conviertan después de la venida del Señor. El Sermón del Monte es para nosotros plenamente, y si no es para nosotros, casi nos sobra la Biblia entera, casi nos sobra la Biblia entera. El Sermón del Monte es para nosotros y es para que nos diferenciemos de los demás. Porque ¿qué crítica nos puede hacer la gente en el día de hoy a los creyentes? Dice, si vivís como nosotros, pensáis como nosotros, hacéis lo mismo que nosotros hacemos, entráis en las mismas guerras que nosotros entramos, o incluso en guerras peores, de las que entran personas que no van por la vida presumiendo que son cristianas. Bien, aún después de la resurrección, sigue hablándoles a los 11 de manera especial del reino de Dios. Y cuando ellos le preguntan, creyendo que el reino de Dios tiene solo que ver con el pueblo de Israel, dice, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las acciones, ni los tiempos históricos, ni los momentos de Dios, sino que vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recordándoles que no tenía solo un rebaño, que tenía otro rebaño muchísimo más amplio que también iba a formar parte del mismo rebaño. Por lo tanto, el problema del reino de Dios es un problema que afecta prácticamente a todos los temas que tenemos para estos días y que iremos ampliando, porque el problema, por ejemplo, el tema de mañana, Dios y las riquezas, la política y el cristiano, el Estado y la Iglesia en la última semana, y terminando con la segunda venida del Señor Jesucristo, tienen todo que ver con el reino de Dios. Y siento que hoy me he pasado un poquito, y les pido disculpas por pasarme, y que el Señor nos guarde, nos bendiga y no se desmotiven. Mañana procuraré ser más corto.